Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a este vuestro programa, Los Profesionales, como todas las tardes de viernes a las 7 en Radio Enlace.
Pues sí, aquí estamos un viernes más para traeros un poco de lo mejor y más interesante de la cultura underground, de la subcultura, del cómic, de todas esas fricadas que tanto nos gustan. Así que empezamos una nueva entrega de Los Profesionales, hoy todavía con Hortaleza en fiestas, así que estamos aquí solos en el estudio, abandonados en esta especie de búnker para resistir un apocalipsis nuclear que es Radio Enlace, pero eso no va a impedir que sigamos trayéndoos cositas de las más interesantes. Vamos con lo que es la banda sonora del programa de hoy, que es la banda que se llaman The Frighteners.
Bueno, y siguen ahí fuera las fiestas de este magnífico barrio, las fiestas de Hortaleza en su segundo fin de semana, ya la fiesta final del barrio. Bueno, se ha puesto a llover ahora cuando estamos llegando a la emisora, ha empezado a llover, o sea que ya a lo mejor, bueno, no sé cómo estará el tema de la música al aire libre.
Ya, la verdad es que hoy, que era el día de los super singles, tampoco es una gran pérdida, pero esperemos que mañana, que actúan Paranoia, pues haga buen tiempo.
¿Quiénes son los super singles?
Pues creo que son una especie de residuos de operaciones triunfos diversas. Uh-huh. Que han montado un grupo y que actúan en el programa de María Teresa Campos en Telecinco. Con eso te lo digo,
¿serio?
Todo. Sí. Haciendo versiones de los clásicos, de la música
esa
pop.
¿Esa gente contratáis para las fiestas del barrio?
A mí no me mires, ¿eh? O sea, es cierto que tiene que haber para todos los gustos. Y hay para todos los gustos, hay gente a la que le gusta eso, ¿no? Pues ahí lo tienen.
Claro, oye, hay gente a la que le gusta hacer cosas con críos y está prohibido, pues esto mismo, tío, tendría que estar prohibido.
Bueno, piensa que ayer hubo noche de Radio Leo.
Ah, pues eso que se me parece mejor.
Sí,
y todo,
sí, ¿no? Estuvo Javi Cantero, de hecho, así que...
Y contra más acelero.
Exactamente.
Pues contra más aceleramos en Los Profesionales, más bizarros se pone el tema, así que vamos a acelerar mucho. Porque hoy retomamos el programa que hicimos hace tres semanas, el tema, que es el del cómic underground norteamericano. Y vamos a hacer la segunda parte y cierre, como la fiesta de Hortaleza este fin de semana.
Exactamente. Tenemos muchos autores que nos quedamos en la recámara y que tenemos que expulsarlos porque si no van a explotar. Así que, ¿con quién empezamos?
Pues la primera parte, lo dejamos más o menos a mediados de los 80, hablando del señor Peter Buck y, bueno, pues los trabajos que había empezado en los 80 y que le han llevado pues hasta ahora, que sigue siendo un dibujante de cómics bastante conocido. Ya ha salido bastante del underground, pero bueno, supongo que se puede seguir utilizando la etiqueta underground. Pero
sí, señor, no, Peter Buck. Que por cierto, hace poco vi anuncio de que se va a publicar que la cúpula publica la última obra de Peter Buck, que es otra de esas biografías que está últimamente hablando de personajes, biografías sobre personajes reivindicativos en diferentes ámbitos de los derechos sociales y tal, ¿no? Hace poco hizo uno sobre una mujer que se llama Heather Combs, puede ser, que era algo así, ¿no? Que era...
La sufragista.
La sufragista. Y ahora pues es otro personaje del mismo estilo, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero bueno, la verdad es que están bastante bien esas obras.
Pues había pensado empezar a hablar de unos hermanos con los que el señor Peter Buck empezó a colaborar, porque ellos empezaron a publicar cosas en Weirdo y a su vez sacaron su propia obra volumental en el que también colaboró el señor Peter Buck, que se trata de los perdón, que se trata de los Hernández Brothers, o los Bros Hernández, o llámese como quiera. Básicamente el señor Gilbert Beto Hernández y Jaime Hernández, también tiene un tercer hermano, Mario, pero que se prodiga menos en los cómics. Probablemente el más famoso y el que más se prodiga es Beto Hernández, pero vamos, Jaime no le lleva, no va demasiado lejos por detrás.
O sea, el asunto es que los dos hermanos o hacen cosas conjuntas o hacen cada uno por su lado, uh-huh. Pero los dos tienen una producción de un volumen pasmoso.
Increíble, ¿no? Sí, sí. Probablemente su obra más conocida es Love and Rockets, Amor y Cohetes, un grandísimo nombre, por cierto. Uh-huh. Y que, bueno, pues se empezó a publicar, si no me equivoco, en forma de revista quincenal o semanal, o cómo iba la publicación.
Pues no lo tengo muy claro, la verdad, pero sí, era una revista donde iban empalmando todas las historias que tenían que ver con el universo de Love and Rockets.
Así es, yo he leído bastante, pero no sé si todo, probablemente ni una pequeña parte de ellos. De este Love and Rockets saldrían una serie de personajes en los cuales Beto Hernández se centraría para crear una especie de universo cómic y literario que se ha formado. Uh-huh. Probablemente el personaje más conocido de todos estos sea Luba, que es probablemente uno de los fetiches sexuales de nuestro compañero Quique.
Sí, una mujer de enormes pechos que hace un poco de matriarca, ¿no? De la familia, y que, bueno, pues es el personaje del que cuentan gran parte de las aventuras de este universo.
Así es, el universo de Beto Hernández está muy influenciado por el realismo mágico latinoamericano, y bueno, pues casi todas las historias de Luba y los personajes que están a su alrededor suceden en una especie de pueblo mágico al sur de la frontera de los Estados Unidos, que no se sabe exactamente muy bien dónde es. Y bueno, pues ha habido un montón de libros sobre diferentes personajes, sobre el pueblo, sobre tal. Además, lo ha cogido en diferentes etapas. Hay una correlación temporal, pero la correlación temporal de lo que les va pasando a los personajes no tiene nada que ver con el orden de publicación, porque se ha publicado, pues eso, de cuando Luba era una niña, de cuando Luba es ya abuela de no sé cuántos nietos. Se han publicado también historias de personajes que tenían relación, pero salidos o completamente fuera del contexto genérico que es este pueblo. No sé cómo se llama el pueblo, tiene nombre.
Se llama Palomar, ¿no?
Palomar, sí, es cierto. De hecho, hay un cómic cuyo título es Palomar.
Exacto.
Y bueno, y pues eso, a la gente de Palomar le pasa muchas cosas muy raras, hay muchas historias en el pueblo y bueno, está muy curioso. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho particularmente, que va un fotógrafo norteamericano a hacer fotografías y bueno, pues están ahí todos los críos de la Luba jugando en la puerta de casa, pues todos medio desnudos y tal, no sé qué. Y dice el fotógrafo, ay, pues les voy a hacer una foto, y coge Luba corriendo y dice, sí, espera un momento, los viste a todos, los pone a todos guapísimos, preciosos, y dice, ya estamos para la foto. Y dice el fotógrafo, no, sí, yo quería que me estaban diciendo, pues cojones, vamos a salir nosotros hechos unos tal en la fotografía. Y bueno, pues en general es unos cómics que están muy muy bien, los de Beto Hernández. Jaime le conozco un poco menos.
Sí, Jaime es muy famoso en las historias de Maggie and Hopi, que también han sacado bastantes números. Pero sí, en general podemos decir que la obra fundamental de estos autores es todo lo relacionado con el universo Love and Rockets y Palomar. La verdad es que son obras, pues como tú muy bien decías, para la gente que le guste esa literatura latinoamericana, ¿no? De esos escenarios medio irreales en los que la gente hace cosas extrañas, ¿no? Y que nunca te deja claro dónde estás ni no te deja muy claro el contexto, pues es la obra adecuada.
Nadie sabe exactamente cuáles son las coordenadas del pueblo, exactamente dónde viven, cerca de qué, lejos de qué.
Además, muchas veces los comportamientos de los personajes de la serie pues te dejan ahí un poco con el culo torcido, ¿no? Que no sabes por dónde te van a salir. Una obra muy interesante, un poco oscura a veces, otras veces más alegre y más tal. Pero bueno, muy interesante siempre todo lo que hay. Y que aquí lo ha editado, no sé si todo, pero supongo que casi todo la cúpula, ¿no?
Yo creo que sí, si no todo, casi todo la cúpula. A menos que Planetas haya enganchado al carro porque ha visto que venden mucho y les ha quitado los derechos a la cúpula. Yo creo que todo o casi todo es es de la cúpula.
Originalmente, pues esto lo publicó Fantagraphics en Estados Unidos, que seguramente la mayoría de los autores de los que hemos hablado hoy, que vamos a hablar, casi todo en Estados Unidos habrá publicado en Fantagraphics o en Kitchen Sink.
Sí, de hecho hablamos un poco de Fantagraphics en el programa anterior y bueno, y aquí en España ya le dimos las gracias a la cúpula por haber sacado todo esto.
Material.
Ahora también hay otras editoriales, está por ejemplo Fulgencio Pimentel, que también saca cosas de todos los autores que estamos hablando, pero bueno, quien se ha encargado en general siempre ha sido la cúpula, ahí desde Barcelona, y nosotros encantados, claro.
Fulgencio Pimentel, ahora que lo mencionas, me hace mucha gracia, porque es una editorial que se llama Fulgencio Pimentel, pero no hay ningún Fulgencio Pimentel.
No, bueno, lo sé, a lo mejor la fundó un Fulgencio Pimentel, la verdad es que no tengo ni la más remota.
Yo creo que es para despistar.
La verdad es que no conozco a nadie de la editorial y bueno, pues tampoco, ahora mismo de pronto, tampoco tengo ningún Fulgencio Pimentel en mis contactos del Facebook, así que...
Es que no te relacionas lo suficiente.
No, la verdad es que no. La verdad es que no. Creo que no entro en el Facebook desde 2010, 12, algo así. Pues eso, los Hernández Bros, juntos o separados, pues tienen un montón de obras que merecen la pena. Siguen publicando como locos, siguen sacando cosas y nada, de esto sí que están bastante bien surtidas las bibliotecas públicas.
Sí, eso suelen ser fáciles de encontrar.
Así que id a vuestra biblioteca pública y buscad The Love and Rockets, a lo mejor es un poco Amor y Cohete, es un pelín más difícil de encontrar, pero el Uva, Palomar o cualquiera de esos libros estarán, así que buscadlos y merecen mucho, mucho la pena. Y bueno, pues ya nos hemos metido en los 80, finales de los 80, principios de los 90 y...
Estaba buscando una cosa que sabía que había por ahí, que había publicado Jaime Hernández fuera de lo habitual suyo, y es que había colaborado en las aventuras de Tom Strong, esa serie de que sacó Alan Moore en su propio sello que se llamó ABC Comics, America's Best Comics, y que era un personaje Tom Strong que era un poco al estilo de los héroes clásicos de aventuras tipo Doc Savage y tal, ¿no? Un homenaje a esos cómics. Pues ese era un cómic que era guionizado por Alan Moore, pero que lo dibujaba un montón de gente, y en uno de los números lo dibujó Jaime Hernández.
Toma ya. Pues que eso, ya nos hemos metido en los 80-90 y a finales de los 80, principios de los 90 es cuando empiezan a dibujar un trío calavera, bastante calavera. Un par de ellos están bastante mal de... Bueno, los tres están en general bastante mal de la cabeza, cada uno a su forma y a su modo. Y hablamos del trío canadiense, por llamarlos de alguna forma, que son los señores Joe Matt, Chester Brown y Seth. Que, bueno, tres dibujantes, cada uno en su estilo, si bien comparten muchas cosas, como generalmente suele ser que la mayor parte de sus historias se basen en sus propios recuerdos y vivencias personales.
Sí, lo que se llama el slice of life, ¿no? Como género.
Estos son un poco los responsables del braseo que nos están dando ahora todos los autores de cómic habidos y por haber en Estados Unidos y este país, por ejemplo. La verdad es que son un poco... A bote pronto un poco los responsables, estos tres y el señor Adrián Tominé, pero Tominé es californiano, ¿no? Si no me equivoco, así que bueno, no tiene relación directa con estos tres petardos que empezaron a dibujar ahí en Canadá. De hecho, el primero del que vamos a hablar, que es el señor Joe Matt, estuvo en Canadá ilegalmente. Nunca se sacó un permiso de trabajo, cruzó la frontera y bueno, pues desde 1988 hasta 2002, cuando se volvió a Estados Unidos, durante esos 14 años estuvo viviendo ilegalmente en Canadá y dibujando cómics.
Qué bonito es Canadá.
Es precioso. Lo que no es tan precioso es las historias que cuenta esta gente. Joe Matt, por ejemplo, es famoso por sus obras más conocidas. Aquí se tradujo, creo, por Pobre Cabrón, ¿no?
Sí, exacto.
Pobre Cabrón, que...
Se llama The Poor Bastard en original.
Sí, Poor Bastard, ¿no? The Poor Bastard. Y Peep Show, que aquí se llamó Exhausto, ¿puede ser?
No me acuerdo. Vamos a buscarlo.
Peep Show, yo creo que se llamó Exhausto... No, pero Exhausto es otra.
No caigo ahora mismo.
Exhausto es otra. Bueno, el señor Joe Matt habla de su vida y lo cuenta en sus cómics directamente y, bueno, en general su vida es bastante miserable porque Joe Matt es un tío bastante, bastante miserable. Uh-huh. Es un tío que odia gastarse dinero, entonces, bueno, eso también le permite no necesitar ganar mucho dinero y puede dedicarse a dibujar sus cómics y venderlos malamente por ahí. Se dedica también a ver porno de forma casi continuada, aunque mantenga una relación y bueno, esté presente otra persona con él físicamente en ese momento y no quiera ver porno, pues a él le da igual, él sigue viendo porno. Se dedica también a fantasear con las amigas de su pareja. Bueno, se dedica a fantasear en general con todas las mujeres que se cruza, excepto con su casera. Porque hay que decir que durante la mayor parte de pobre cabrón vive en la parte de arriba del piso del chalet de unos señores. Y bueno, pues alquila en la parte de arriba y él vive ahí con una especie de televisor portátil super chungo, un colchón, un lavabo en el cual orina porque prefiere hacerlo en el lavabo antes que tener que bajar las escaleras y ver a sus caseros. Y calienta comida de lata y se la come. Y mientras tanto, bueno, pues va rompiendo, teniendo diferentes parejas y queda con sus colegas. Seth y Chester Brown. Y bueno, ambos le dicen lo mal que está, lo fatal que está de lo suyo. Pero claro, no se llevan mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia entre los tres.
No, la verdad es que este quizás es de los tres de la terna loca, el más perturbado quizás, ¿no? El que lo refleja más en sus cómics, ¿no? Porque igual están...
Sí, no, la verdad es que en Pobre Cabrón, la verdad es que es el título más acertado del mundo en un cómic, porque lo estás leyendo y lo que piensas es, joder, pobre cabrón.
Me acuerdo un poco a Cramp cuando refleja sus obsesiones sexuales, ¿no? Y un poco también, a veces un poco tipo los cómics de Vázquez de toda la vida, de cuando Vázquez se pintaba a sí mismo, ¿vale? Que contaba ahí todas las cabronadas que hacía la gente y tal. Pues tiene un poco esa mezcla, ¿no?
Sí.
Me aprovecho de ti, paso de ti y tal, no sé qué.
Sí, pero mientras que Vázquez estaba dotado de un gran sentido del humor, evidentemente contaba esas historias que era una cabronada para la gente a la cual se la había hecho, estaba dotado de un gran sentido del humor, y Cramp, su estilo de dibujo y de contar las historias, no exactamente humorístico, pero le da otro tono.
Sí.
En Pobre Cabrón piensas, joder, pobre cabrón.
Sí, es un desgraciado.
¡Qué puto desgraciado!
Y sobre todo, es bastante sorprendente que sea colega de los otros dos, que en el fondo, sobre todo el Seth, ¿no? Quizá, que es el más relajado, más serio, ¿no? Que sea amigo de este, ¿no? Es bastante, bastante chocante.
Y bueno, pues pasamos a los otros dos. Bueno,
aquí se ha publicado, ya decíamos, casi todo por...
¿La Cúpula?
Por La Cúpula, pero creo que era Fulgencio Pimentel había publicado también alguna otra tomo, porque creo que lo que publicó La Cúpula, el Pobre Cabrón, estaba descatalogado y me parece que luego lo volvió a publicar Fulgencio.
Bueno, vosotros buscad en vuestra biblioteca o librería de referencia y preguntad por Pobre Cabrón o por Pipshow. Por lo mejor Pipshow no se tradujo.
Claro, es que yo creo que sí, Pipshow era tal cual. Lo que pasa es que luego ha habido recopilados, o sea, aunque Pipshow es una serie general, es un poco lo mismo que el Bola 8 de Daniel Clowes. Que la serie general se llama Bola 8, pero aquí se ha ido recogiendo en tomos con diferentes nombres, pero esos nombres realmente son los números de tal al tal de Bola 8. ¿Vale? Pues Pipshow es un poco lo mismo. O sea, Pipshow, si no me equivoco, es toda la serie, y luego de diferentes partes se han ido recopilando pues con diferentes nombres.
Bueno, decir que curiosamente, después de ser un pobre cabrón durante tantísimos años, resulta que se fue a vivir a Los Ángeles, dejó los cómics y se hizo monitor de yoga. Y ahora da clases de yoga. Un tío que, bueno, que estaba bastante lejos de cualquier cosa, de cualquier principio relacionado con el yoga, la paz espiritual y tal. Así que es curioso. Ha comentado que a lo mejor en algún momento vuelve a los cómics. Pero no ha dado fecha. Ha dicho que dibujaría cosas sobre Los Ángeles y que haría libros cerrados, no una serie como Pipshow, pero no se sabe cuándo. Por ahora sigue dando clase de yoga. Yo me lo imagino fantaseando. ¡Ah! La hostia, qué susto. Pensaba que me estaba metiendo mano Joe Matt por un momento.
Pero no es Joe Matt, también es un pobre cabrón. Es el guapo Ángel.
Buenas tardes, Hortaleza y Mundo. Llegando tarde, como siempre, pero bueno, esta vez no hay problema, porque no tenía nada preparado, con lo cual me lo tomo con calma. Digo, si no voy a aportar, pues llego tarde y molesto un rato menos.
Yo confío en que luego aportes algo sucio.
Sí, sí, algo buscaremos por aquí, claro que sí.
Bien, bien. Estamos hablando de Joe Matt y de su cómic Pobre Cabrón y algunas otras historias, que son esas... Yo creo que no has leído el Pobre Cabrón, pero te molaría. Te sentirías muy identificado.
Os venía escuchando por el camino, además, o sea que sí, estoy en...
Pues eso, me imagino que ahora está fantaseando con sus alumnas de las clases de yoga, y supongo que en algún momento era un cómic sobre eso. Decir que para ganarse unas pocas perras, para gastárselo en los pocos vicios que tenía, ha sido colorista de un montón de cómics. Uh-huh. Ha sido colorista de cosas como Batman y Grendel, y Moebius de Exotix y Johnny Quest.
Curioso.
Para sacarse un poco de las perras.
Sí, bueno, eso seguramente que le daría más pasta que su propio...
Ahora mismo su obra le tiene que estar dando pasta.
Pues el Batman Grendel de Matt Wagner mola mogollón, ahora que lo pienso.
Lo gracioso es que Joe Matt odia el cómic de superhéroes, lo odia con todas sus fuerzas.
Ya, bueno, pero hay que comer de algo.
Pasamos a otro de los coleguitas canadienses, que es el señor Chester Brown, a cada cual más raro.
Sí, bueno, este es bastante perturbado sexualmente también, sí.
Sí, Chester Brown, a lo mejor su perturbación se parece más a la psicopatía, un poco.
Yo, o sea, este reconozco que es el que menos he leído.
El
Y bueno, y tiene cara de psicópata, eso sí.
Chester, bueno, de psicópata y de alienígena. A medio camino entre psicópata y alienígena. Es un señor que de joven llevaba el pelo muy largo y ahora está más calvo que una bola de billar y tiene el cráneo mucho más grande que lo que es la cabeza.
Bueno, tuvo una época de transición en la que era llevaba un calva con melena al estilo del guitarrista de Barón Rojo. Uh-huh. Y era bastante ridículo también, ¿sí? Como el guitarrista de Barón Rojo.
Ciertamente, pues también empezó un poco hablando, pues eso, haciendo rollo slice of life, como has dicho, Kike, hablando sobre todo de las memorias de su infancia, ¿no? De cómo creció, etcétera, etcétera. Y luego pasó a hacer otro tipo de obras en los últimos tiempos bastante curiosas. La última que yo sepa que ha publicado, se ha publicado en dos partes, de hecho, que yo sepa que está, es Pagando por ello. Pagando por ello, uno y dos.
Sí, sus historias sobre el sexo con prostitutas.
Así es. En un momento dado decidió dejar las relaciones, estaba harto, no quería tener relaciones, pero le gusta el sexo y quiere seguir teniendo sexo. Entonces la forma de tener sexo sin relaciones es empezar a contratar prostitutas. Y bueno, pues la verdad es que se hace un profesional de la contratación de prostitutas. Lo gracioso es que al cabo, con el paso de los años, al cabo del tiempo, empieza a mantener una relación monógama con una prostituta. Llega un momento en el que él solo contrata a esa prostituta y esa prostituta solamente le atiende a él, pero ninguno de los dos quiere mantener una relación. Mantiene sexo y además es sexo que sigue siendo de pago, curiosamente.
Ay, parece una cosa muy bonita. Parece una forma maravillosa de engendrar políticos, además. O sea, una cosa tremenda, sí.
Las prostitutas insisten en que los políticos no son hijos suyos.
Bueno, aún habrá.
Y bueno, tiene, por ejemplo, comparado con Joe Matt, el estilo de dibujo de Chester Brown es mucho más limpio, son muñequitos. De hecho, se ha publicado hace también relativamente poco por La Cúpula, aquí en España, El Extraterrestre, algo así se llamó, que es una compilación de un montón de sus tiras cómicas, de sus pequeños cómics, etcétera, etcétera. Y la verdad es que al final cuesta leerlo porque son todo viñetitas, son muy limpias y muy tal, pero son todo viñetitas minúsculas, llenas de muñequitos y de texto y de y de todo. Es un poco parecido a lo que hacía
Calpurnio, puede ser, por ejemplo.
No, iba en su momento.
Ah, vale,
sí.
Todo viñetitas ahí súper pequeñas, llenas de texto por todas partes, todo escrito.
Abigarradas, ¿eh? Yo recuerdo cuando publicaron el... que es lo primero que se publicó aquí, yo creo, que fue el Playboy. Lo publicó... recuerdo en la adolescencia ver entrar a una tienda de cómics, en la sección de cómics raros, ver un cómic que se llama el Playboy y que en la portada aparecía una mano con un manchurrón blanquecino que te podías imaginar lo que era, ¿vale? Entonces yo recuerdo que me llamaba mucho la atención cuando era más chaval. Luego ya más adelante lo leí y realmente no engañaba a nadie. Básicamente eran las crónicas de su adolescencia y de su adicción a la revista Playboy.
Bien, bien. Por cierto, me acuerdo una cosa, perdonad que os interrumpa el rollo. Estamos a salir un momentito Máquina Baja de IVA y el otro día descubrí que hay un bar en Barcelona que se llama Máquina Baja y es un bar, digamos, al estilo...
Bar homenaje.
Un bar homenaje, exactamente, a Máquina Baja. Está bien.
Yo el otro día vi una noticia también de que habían hecho, no sé si eran en Rivas o en, no sé, en un pueblo de aquí de los alrededores de Madrid, un bar homenaje a la taberna de Mou,
que he visto también.
Clavado
cierto, lo he visto.
Al menos por fuera, por dentro no se veía. Pero debe ser curioso.
Mou.
Y tendrán cerveza DAF, obviamente.
¿Cierto? Yo el Playboy no me lo he leído. Me he leído Nunca me has gustado, que son recuerdos de su infancia, o sea, no, de un episodio muy particular en su infancia. El hombrecito se llamó, la que estoy hablando, las pequeñas recopilaciones se llama El hombrecito, pero vamos, el hombrecito es de hecho un extraterrestre que viene del espacio. Que esas son más bizarras, menos Slice of Life, aunque tiene algo, es más historias bizarras que se le ocurren.
Tiene algunas historias por ahí sueltas que son surrealismo loco y las locuras que se le pasan por la cabeza. Supongo que sería en su época de consumo de drogas. Porque tiene toda la pinta de haber consumido muchas drogas.
Probablemente. Luego tiene un cómic sobre Luis Riel, que para los que no lo conozcan es un nacionalista franco-canadiense, de los primeros que quisieron separar la parte francesa de la parte en aquel tiempo todavía estaba controlando
Quebec, ¿no? Exactamente.
Que ese no lo he leído, y Pagando por ello, que sí que lo he leído. Y que bueno, está curioso.
Ahora que hablas de lo de Quebec, ahí ¿cómo se llama el autor de los cómics de Paul? Paul se va de pesca, Paul tal, no sé qué.
Me acordaré. Me acordaré a lo largo del programa.
Que también es canadiense.
Sí, también es canadiense, también es de la zona franco. Michel Rabaglietti, aunque tiene un apellido italiano, Rabaglietti. Porque la familia es italiana.
Es un autor, o sea, bueno, igual no entra dentro de esto, pero también es un autor canadiense que hace cosas muy interesantes, sobre todo la serie de Paul.
Rabaglietti,
sí. Y que realmente no sé con quién publica, pero es muy, muy interesante, también son muy recomendables los cómics.
Pues a lo mejor con Fulgencio Pimentel, aquí en España.
Aquí en España no estoy seguro, sí, puede que sí. Y también tiene un cómic, bueno, también como...
Es muchísimo más amable sí. Comparativamente con estas piezas de los que estamos hablando. Claro.
Pero que a raíz de lo que comentabas de Quebec, hay uno de los cómics que a mí me gusta especialmente también por mi trasfondo, que es Paul en los Scouts, que habla de su adolescencia siendo scout en Quebec, y se mezcla justo por en los años 70 con la época de la Liga Independentista del Quebec y tal, y de los atentados que hacían y tal, que no eran con víctimas mortales, pero vamos, que es muy interesante también cómo refleja ese periodo histórico. Lo recomiendo encarecidamente.
Y bueno, pues Chester Brown es muy, muy interesante. Sigue publicando cómics, este sí. Este no se ha hecho profesor de yoga a ningún lado. Sigue haciendo cómics, suponemos que sigue pagando también por ello, además. Y de hecho, en 2016 publicó María lloró sobre los pies de Jesús, que no lo he leído.
Yo tampoco, pero fue bastante llamativo porque estuvo de gira promocional aquí en España y estuvo en varios programas de radio y tal. Y escuché alguna de las entrevistas. Escuché, de hecho, si no me equivoco, la que le hacen en el programa de Radio 3 de cómic, de La Hora del Bocadillo, y a la locutora se la veía visiblemente, o sea, se la notaba visiblemente incómoda, porque el tío era bastante complicado de entrevistar, ¿vale? Iba muy a su bola, se le iba mucho a la pinza, era muy seco a veces, otras de repente empezaba a contar cosas muy locas, y la tía estaba incómoda. Y además con la presencia que tiene el tío, que da mal rollo, pues me lo imagino.
Es lo que tiene si entrevista a Chester Brown.
Y eso es lo que vemos, es decir, la magia de la radio es esa. Es que igual estaban pelotas tocándose, o ese tipo de cosas. Pero creo que no sabes de dónde viene esa incomodidad. Yo ahora mismo estoy en pelotas. Bueno, no me veis.
Lo está. De hecho, por eso he pensado que cuando alguien me ha tocado, de pronto pensaba que era Joe Matt, que había venido, se había presentado el espíritu de Joe Matt a meterme en mano.
Bueno, alguien, la verdad que sí, le pongo nombre. Le he dado con el muñequito en el cuello, muy bonito todo.
Que y pasamos al tercero de esta terna.
Bueno, ¿te parece si antes hacemos un pequeño interludio musical?
Bueno, venga, aceptamos el barco.
Vamos a poner uno de los temas de Frighteners, de este trabajo que estamos escuchando, que es rollo reggae, rocksteady, y que ha salido, es el primer grupo de este rollo que sale de la mano de Daptone Records, el sello de música negra americano independiente que está sacando de las cosas más interesantes de la escena actual. Vamos a escuchar el tema número 2 del disco, que se llama Nothing More to Say. Ahí están The Frighteners.
I
Los Profesionales en Radio Enlace 107.5.
¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza?
Pues aquí seguimos en Los Profesionales, fomentando que la gente dé palizas a sus hijos.
Así es, así es. La verdad es que si tu hijo te sale como Joe Matt, yo le daba una, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que...
Y pues le dieron muy fuerte y así ha pasado lo que ha pasado.
Seguimos con el trío de Toronto. Vamos a hablar del que a lo mejor es el más normal de los tres y no es para nada normal.
Exacto.
Se trata del señor Seth, nombre real Gregory Gallant, seudónimo con el que ha publicado todas sus obras, Seth. Y bueno, pues es un hombre que decidió o se dio cuenta en un momento dado que nació unos 40 años demasiado tarde.
Es un tío que está anclado en los años 50, más o menos.
Sí, los 40, 50, que a él lo que le mola es los 40, 50. Así que ha decidido ir vestido por la vida como si estuviera en los 40 o en los 50.
Sí, sí, es el perfecto extra de una película de época sin necesidad de gastarte en vestuario.
No, de hecho yo creo que le contrataban en Mad Men para dar vueltas por el fondo sin parar o algo de eso. Va siempre con sus gafitas redondas, su bastón, su gorro... No fumaba, pero de hecho empezó a fumar cuando se empezó a prohibir el tabaco en todas partes, porque, bueno, pues como en los 50 se fumaba, pues él decidió empezar a fumar en ese momento. Y, bueno, su estilo de dibujo ya sí que es bastante diferente a este. Tiene también, pues eso, un estilo que retrotrae a otro tipo de artes, no tanto el cómic, sino otro tipo de artes... de principios del siglo XX, como podría ser el grabado, o las postales, o no sé, pues es otra clase de dibujos que la verdad es que es bastante interesante.
Eso es curioso.
Yo la única crítica que tengo es que a lo mejor sus trabajos se parecen todos demasiado entre ellos por esa misma... por ese mismo estilo gráfico que les da, que es muy fuerte, es muy reconocible, pero a su vez se impone sobre lo que te quiera contar en las estas. Que por cierto, la mayor parte de sus historias van sobre... falsos coleccionistas de cómic de principios del siglo XX o falsos autores, la liga de los dibujantes canadienses que realmente nunca existieron y...
Sí, no, tiene una parte importante de Slice of Life, pero también tiene mucho de metacómic.
Sí.
Por eso, porque trata muchos temas relacionados con sus obsesiones dentro del mundo del cómic, dentro de sus propios cómics, ¿no? Y bueno, hace, la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Pero eso sí, es un cómic que no esperéis que tenga un ritmo trepidante ni unos cambios de unos giros de argumento bestiales, sino que es lento, apacible, pero bonito al final. O sea, acaba sus historias leyendo, después de leerlas, diciendo: no me ha contado nada especial, pero he disfrutado el trayecto, ¿sabes? No sé, a mí me gusta. Tiene bastantes publicaciones. Su primera novela gráfica, que es una de las que he leído yo, es la de La vida es buena si no te rindes, que aquí lo publicó hace años en un formato de grapa raro, La Factoría de Ideas, esa editorial que se dedicaba fundamentalmente a juegos de rol, pero que luego empezó a publicar libros, empezó a publicar cómics, hasta que cerró ya hace unos cuantos años. Y de los pocos cosas que sacó en grapa de cómic, pues sacó curiosamente esta novela gráfica originalmente en 5 grapas, si no me equivoco, que la consiguió de segunda mano hace unos años, y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Y ahí precisamente pues nos habla de su obsesión con un dibujante de las tiras cómicas del New York Times, que publicó muy pocas cosas, pero que a él le fascinaba. Entonces cómo empieza a investigar, a conseguir información sobre ese dibujante tal. Y entonces mezcla su vida personal, que es bastante su relación con su madre, ese tipo de cosas, ¿no? Bastante gris, con su obsesión loca con los dibujantes del New York Times y concretamente con ese que ha descubierto, ¿no? Y aparece pues también Chester Brown, al que le cuenta también, queda con él, le cuenta sus movidas, tal, el otro le aconseja. No sé, es muy... A mí la verdad es que es quizá de todos estos el que más se sale del rollo de lo que hemos visto, ¿no? Del underground más loco, más turbio y tal. Es todo lo contrario, es apacible y tranquilo, pero de los que más me gusta.
Sí, el libro del que estaba hablando en inglés se llamó The Great Northern Brotherhood of Canadian Cartoonists. No recuerdo exactamente cómo se tradujo, La Hermandad de Dibujantes Canadienses o algo así. Y bueno, pues en el estilo de Seth habla de si algunos de los dibujantes son reales, pero la mayor parte de ellos son inventados, igual que todos los personajes de los que habla, de cómic, de los que habla en ese libro, si no me equivoco, son inventados. Además, curiosamente, son todos los personajes están sacados de estereotipos canadienses. Hay un esquimal, que es el protagonista de muchos cómics, una especie de superhéroe de la Guardia Montada del Canadá.
Es George Sprott, ¿no? Si no me equivoco.
No lo recuerdo. No lo recuerdo. Y la verdad es que el cómic, en cierto modo, recuerda mucho al cómic que da título a este programa, Los Profesionales, y a cosas de esas, porque habla eso, de un edificio donde se reunían todos los dibujantes, donde todos los dibujantes canadienses estaban, pues eso, ahí en esa hermandad, que una mezcla entre club de caballeros de la Inglaterra tal y oficinas de dibujantes de cómic. Cada uno tenía su pequeño despacho, estaban todos borrachos privando siempre, muchos de ellos dormían con las amantes en los despachos, pero claro, pues todo con el estilo gráfico y literario del señor Seth, que es eso, que tiene un ritmo bastante más pausado, un grafismo mucho más preciosista, que eso, que recuerda mucho. De hecho, hay que decir que las ediciones están muy curradas y que aquí se han publicado en España y se han mantenido los formatos, y las ediciones son muy, 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 muy curradas.
Sí.
Con eso, con... la página hecha en relieve, con sus doraditos, con su tal, está muy currado. Por eso digo que sí, que es el estilo gráfico retrotrae, pues eso, más al rollo grabado, a las postales o a...
Sí, dibujos clásicos, pues eso, precisamente a esas viñetas del New Yorker que tanto le apasionan, ¿no? Esas pequeñas escenas cotidianas.
Y esos han sido los tres de Toronto. Los torontontontos tres.
Los torontonteros.
Pues bueno, comentar quizá de... Bueno, estos son todos estos autores de los que hemos hablado. Todos siguen en activo y todavía siguen publicando bastantes cosas. Pero quizás son ya de una generación que no es la actual, ¿no? Del underground americano. Y de lo que es más reciente, a mí me llama mucho la atención dos autores. Uno es Johnny Ryan. Johnny Ryan es un dibujante que ha sido también bastante polémico, porque sus cómics eran muy sucios y muy feístas, y luego han sido mucho más sucios y feístas y encima ultraviolentos, ¿no?
Fiesta.
Lo primero que hizo, que fue bastante conocido aquí porque se empezó a publicar en el Víbora, de Johnny Ryan, era Juventud Cabreada, que era una serie de tiras de un slice of life, pero absolutamente turbio, sucio y pasado de vueltas, ¿no? Con su protagonista, que era... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, era un chavalito joven, súper pasado, súper salido, súper guarro, que vivía en medio de la mierda, que no hacía más que hacerse pajas y que no hacía más que putear a otros amigos suyos, a uno que se llamaba Oginus, me acuerdo, que eran bastante más tontos y abusaba de ellos, ¿no? Y básicamente su vida consistía en robar... Lodi McGee se llamaba el personaje, el protagonista. Y se dedicaba a robar, a abusar de los demás y a putear al resto. Ese estilo era un estilo muy... pues eso, ya digo, muy rollo feísta y tal. Pero es que luego ha pasado a publicar algo que aquí está funcionando muy bien, que eso sí que lo ha publicado Fundación Pimentel, que es Pudridero. Que son unas obras también bastante locas, bastante violentas, que aquí no sé si han publicado dos volúmenes, yo creo. No sé si hay alguno más. Y bueno, es bastante interesante. La verdad es que de las cosas así más locas que publica el Fulgencio Pimentel. Y luego otro que a mí me mola especialmente es Evan Dorkin, que no ha publicado tanto, pero yo especialmente estoy enamorado de una obra suya, que es Bienvenido al Club Elkinville de Ciencia Ficción, Cómic, Horror y Animación. ¿Vale? Que es básicamente un poco basado en sus vivencias personales como adolescente friki, pues habla de las historias de cuatro colegas que tienen el club Elkinville, ¿no? Que es un club, que son ellos cuatro, en el que se dedican, pues eso, a jugar, a ver pelis de miedo, a ver pelis de ciencia ficción, a jugar al rol y a videojuegos, y a hablar de cómics y cosas así, ¿eh? Entonces, cada uno de los cuatro personajes representan un poco un arquetipo dentro del mundo del friquismo, ¿no? Pues hay uno que está obsesionado con los cómics y la ciencia ficción, otro con los juegos de rol y los videojuegos, otro que es más aficionado al terror, y el otro no me acuerdo qué es lo que era lo que le molaba, pero vamos... Son como muy
porno de nanas nazis.
Sí, es probable, sí. Son muy, muy arquetípicos todos, y la verdad es que las historias son bastante graciosas, porque claro, por una parte se mezcla el rollo adolescente friki, las obsesiones, y luego pues obviamente las obsesiones con las mujeres, ese tipo de cosas en la adolescencia, y tiene historias súper graciosas como cuando iban en procesión siendo ya adolescentes a comprar Happy Meals para conseguir los nuevos muñequitos que habían salido de DC y cosas así, ¿no? Que están bastante graciosas. Ese cómic sí que lo publicó la cúpula, el de Welcome to... Bueno, originalmente se llamaba Welcome to Eltingville, aquí se tradujo como el Club Eltingville de rol, horror, ciencia ficción y cómics. Y merece mucho la pena. Y también nos dejamos otro autor, que ese sí es quizá un poco más coetáneo de los que hemos hablado antes, que es Charles Burns, que es otro de los grandes del cómic underground actual. También un rollo muy oscuro, con un estilo de dibujo muy característico, basados en blancos y negros ahí muy contrastados, aunque también últimamente está sacando cosas más en color. Y bueno, que este es uno de los grandes ídolos de uno de nuestros amigos, Juan Astasio, al que vas a ir a ver ahora dentro de poco en Nueva York. Y bueno, este tío pues ha hecho también casi todo, lo ha publicado la cúpula. Y sus cómics generalmente son de un rollo terror, ciencia ficción, mal rollero, ¿no? O sea, siempre hay seres extraños, deformes, extraterrestres y tramas bastante extrañas que nunca se terminan de comprender especialmente bien, ¿vale? Y de hecho, reseñable que sus últimas obras es una trilogía de cómics que son, por una parte, una mezcla de todas esas obsesiones, pero también, por otra parte, homenaje a los cómics de Tintín, en el que el formato de los cómics y las portadas y tal son como versiones un poco turbias de cómics clásicos de Tintín. Que de hecho ese me regalaste tú el primer tomo, Jos, hace unos años.
Sí, creo que sí.
Así que Charles Burns también, muy, muy recomendable.
¿Cuenta alguna?
No ha sacado este chico hace poco, de hecho creo tenerlo yo, me estoy equivocando. Una serie de tiras cortas hechas cómic inspirado en los mitos de Chulu.
¿Sí? ¿Charles Burns? Ah, pues no lo sé.
No sabía.
Me suena,
No sé. O sea, Charles Burns, lo más conocido y lo que más fácil encontrar es Agujero Negro, que es una serie de historias suyas recopiladas que publicadas originalmente por Kitchen Sink, y aquí las publicó la cúpula, y luego esto último, la última trilogía esta de Tintín, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman los cómics, pero que es de lo más reciente, entonces suele ser lo más fácil de publicar, de encontrar, quiero decir. Comentar, antes de que Ángel nos diga eso, hemos hablado de Kitchen Sink, hemos hablado de Fantagraphics, pero merece la pena también reseñar otra editorial canadiense, que está la que empezó a publicar la mayoría de las cosas de esta gente, que es Drone and Quarterly, que también es otra de las grandes del underground, que ha sido la que ha canalizado a todos estos autores. Pues llega el turno de que el guapo Ángel nos aporte su saber.
Pues como os comentaba, este programa, la verdad que por desgracia, por suerte, no he podido preparármelo, no he mirado nada. Entonces,
las ganas que te van a entrar de leer todas estas cosas.
Sí, si me acuerdo, lo tendré que ir otra vez. El caso es, bueno, además que Charles Burns le conozco, por ejemplo, o sea que tampoco me pilla todo esto a contrapié del todo. Claro, venía pensando, digo, bueno, ¿y qué puedo contarle yo a esta gente? Entonces, claro, hablando de comer underground, se me ha ocurrido que, ¿qué es lo más underground que se me ocurre? Pues dibujar pollas, obviamente. Y me ha venido a la cabeza un cómic que no existe. Es un cómic de ficción, una ficción dentro de la ficción. Y es en una serie que yo creo que además que es una serie que no ha visto mucha gente, es de HBO, se llama Bored to Death, Aburridos hasta la Muerte, con Ted Danson, The Cheers, entre otros. Y uno de los personajes que es un dibujante de cómic, y es un dibujante de cómic que se llama Super Ray. Y es un señor que tiene, se cae un día, come comida en el mal estado, se cae por el metro, cae encima de, sabéis que los raíles de Estados Unidos, por donde va también la electricidad que impulsa los vagones y tal, y le da el calambrazo y coge una serie de superpoderes, que es pelear contra los malvados con su polla gigantesca. Es un cómic que debería haber existido en realidad, pero no ha existido no es real. Y me da bastante, bastante rabia, porque creo que tiene bastante salida. De hecho, dentro de la ficción quieren llevar a Super Ray a la realidad, intentan convencer a... Bueno, hablan con Kevin Bacon, que hace de Kevin Bacon en la serie, pero al final piensan que es un mierda y que no se merece a Kevin Bacon, le echan de la serie antes de
empezar. Hombre, tengo que comentar que en uno de los números de The Boys, la obra de Garcenis, cuando están perdón, en Rusia, conocen a un ex superhéroe ruso,
sí, señor,
cuya kriptonita son las mujeres, porque cada vez que ve una mujer desnuda, sí, se empalma y tiene el rabo tan grande que no puede correr empalmado.
Es cierto. Me acuerdo, es yo brutal, sí, que era un señor así con grandote con barro, además.
No, sí, lo dice Papá Noel con una erección de
marcando paquetón, porque encima lleva mallas tipo superhéroe.
Evidentemente.
Y marca ahí hasta la rodilla.
Obviamente, Garcenis terminó esa historia como la tenía que terminado, percutiendo a alguien. Bueno, vamos a dejarlo ahí para que la gente lo pueda comprar.
Pues el cómic que decías de Superpolla, yo haría una campaña para que
pues
eso
sí,
llegase a la realidad.
Sí, es
solo
cierto.
Se puede hacer un crowdfunding o algo.
Es verdad, un ¿cómo se llama esto? La página web está para pedir cosas. Que
Change.org.
Sí, dejar de pedir que salvemos a niños del tercer mundo, si eso no lo salva ya nadie. Mejor vamos a intentar dibujar polla. Me como veis, tengo muchos sentimientos.
Pollas.
Por cierto, el actor es Zach Galifianakis.
Ah, el de Resacón en las
Veas. El de Resacón en las Veas, un gran defensor de la marihuana, de la legalización y tal. Por cierto, en esta serie aparecen fumando marihuana como locos. Yo, de verdad, que es una serie que pasa totalmente desapercibida, a pesar de contar con Galifianakis y con Ted Danson. Pero a mí me parece de lo más gracioso, es de HBO, ya desde de lo más gracioso que he visto. Y ojeando, curioseando, cotillando un poquito, también con temas de pollas, porque creo que se ha formado por ahí. Nos está consiguiendo a José, a Little Joe's, una historia que nos hemos encontrado, una especie de iniciativa que empezó como una coñita, que bueno, era básicamente, acabo de salir, lo voy a buscar, pero bueno, básicamente unos australianos que les pareció una idea magnífica utilizar el Herald, el Daily Herald, y dibujar pollas en contexto con las fotografías. Entonces empezó como una coña, pero la gente empezó a picarse y al final haciendo concursos en los que se han presentado ilustradores famosos, como Tom Collins, por aquí tenía apuntado. Y bueno, pues amigos, sí, que sepáis que si miráis un poquito por internet tenéis una cierta curiosidad, dibujar pollas en el Herald Sun, ¿no? En Herald, no me acuerdo.
Herald Tribune,
no, es el de Australia, no estoy muy seguro.
Ah, bueno,
no. Pero vamos, vais a encontrar unas fotos divertidísimas, pero tremendas, espectaculares. Y bueno, pues eso también es cómic underground.
La pregunta es, ¿cómo no se te ha ocurrido eso a ti antes? O sea,
¿tú se me ocurrió buscarlo, no llego a haber encontrado nada y el siguiente
ser
paso.
Dado a dibujar pollas por todos lados.
Y hacerlas muy bien, por cierto.
Sí.
Mucho estilo. Es un estilo. La reina de mis lápices es una polla con alas. Me gusta, la polla espacial. Y bueno, pues efectivamente se me ha ocurrido ahora buscarlo, no llega a haber existido, y efectivamente el siguiente paso es inventarlo. Vamos a dejarlo ahí.
Bien, pues no sé.
Hasta aquí, hoy yo diría que hemos hecho una microsección.
Sí, no, me gusta tu estilo. Sí. ¿Alguna recomendación más?
No, simplemente iba a comentar para reequilibrar un poco el programa después de la participación del Ángel. En este caso voy a hablar de una ilustradora, dibujante, creadora de cómic llamada Alison Bechdel, que bueno, no es precisamente joven ni precisamente moderna, pero sí que ha saltado más a la fama, sobre todo de forma internacional, en los últimos años. Gracias al libro publicado en 2006 llamado Fun Home, donde bueno, cuenta sus memorias cuando vivía con sus hermanos en la casa de sus padres y cómo bueno, ya empieza a darse cuenta de que no le gustan los niños, sino que le gustan las niñas, pero hay muchas más cosas metidas dentro de esa casa, así que no voy a esto. Y ahora acaba de sacar un libro que parece ser que es la primera novela gráfica de la cual se han hecho 100.000 ejemplares, o eso por lo menos he leído en algún sitio, aunque no consigo encontrarlo otra vez, que se llama literalmente Eres mi madre, y que bueno, pues es una profunda obra sobre el psicoanálisis, la relación de Alison Bechdel con su madre, Virginia Woolf y un montón de... No me lo he leído, Blanca sí que se lo ha leído y me ha dicho que es duro.
Duro,
¿eh? Es difícil de leer porque está ahí hablando de psicoanálisis denso y bueno, es fuerte, pero parece ser que es bastante interesante también.
O sea, Bechdel también se ha convertido en un icono del feminismo y de hecho creo que habían creado, bueno, leí por ahí, ¿no?, que lo utilizaban como parámetro para decidir si un cómic es o no...
Un cómic o cualquier obra, en cualquier
caso. Sí, cualquier obra es feminista.
El famoso test de Bechdel,
¿no? Es en función de cómo se tratan los personajes femeninos, considerarse su...
La simplificación es muy fácil. Tienes que coger a dos personajes femeninos que estén en una obra, que mantengan una conversación entre ellas y que no hablen de ninguno de los personajes masculinos.
Sí, yo lo he visto también.
Esa es la simplificación más absoluta del test de Bechdel. Si una obra pasa ese test, pues se puede considerar que es una obra con una distribución de género más o menos realista. Si no, amigo, eres un machirulo y te va a caer la del pulpo.
Por desgracia.
Aquí la pasamos. Sí, o sea, aquí estamos un gay, un travestido y un
hombre desnudo.
Un hombre desnudo.
Y hablamos de polla.
Y sí, 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 la verdad es que no...
No, no pasamos ni esa ni otra... ni siquiera, vamos, arroba policía, venía por nosotros, nos esperamos desnudos. En cualquier caso, te puedo decir
no,
que
no,
será...
No pasar, no entramos ni la Guardia Civil, no pasamos ni el examen de Guardia Civil.
También, coña. Bueno, igual de mozos. No, tengo que decir que es una pena, por cierto, que haya tan poquitas cómics, poquitas obras artísticas en general de creación que pasan ese criterio, es para echarnos, a ponernos a pensarlo.
Sí, la verdad es que el cómic también, ahora que estamos hablando de cómic, siempre ha sido un medio en el que mayoritariamente masculino, tanto en público como en creadores, pero sí que está habiendo cada vez más un vuelco y hay muchísimas autoras que hacen cómics que va más allá de lo que antes se consideraba el cómic femenino, ¿no? O sea, antes había un cómic que era hecho por mujeres y para mujeres, ¿no? Ahora eso ha trascendido un poco el medio y ya directamente hay, o sea, las obras hechas por autores o autoras van dirigidas a todos los públicos, ¿no? La mayoría de las veces, aunque bueno, siguen habiendo nichos y
es cierto, iba a decir que hay que tener cierto cuidado porque ahora hay muchas autoras que se han lanzado a la publicación de que se les está publicando cómics. Ajá. Y bueno, sin querer entrar a polemizar porque nos queda un minuto escaso de programa, está empezando a haber un poco de nuevo maitenismo, porque hay mucha nueva maitena quiero decir, tampoco deberían encasillarse directamente las autoras a hablar de los temas que solamente hablaba Maitena, que eran los hijos, el depilarse, el estar guapa y...
Es cierto, hay también a unas cuantas autoras de ese estilo, pero vamos, sí que hay muchas más autoras.
Moderna de Barrio, por ejemplo, ahí me parece maravillosa.
De pueblo.
Me parece, ¿te había dicho de barrios, tío? Sí. Tonto. Moderna de pueblo, además, que clienta del Malafeo, entre otras cosas, y nada, maravillosa.
Y una gran empresa, una chavala, esa sí que yo no tengo la suerte de conocerla personalmente, pero me han dicho que tiene mucho ojo, que sabe muy bien lo que hace que oye, pero, es bien por ella.
Una idea muy maja.
Aunque no sepa dibujar ojos, pero no todo el mundo sabe hacerlo todo bien.
Pero conoce sus limitaciones.
No, hace una señal de identidad incluso, o sea, muy bien, muy bien, muy contentos todos.
Pues nada, muchachos, ya terminamos. El programa de hoy de los profesionales en el que cerramos este...
No vas a hablar del Tominé, pero a mí me parece bien porque no me gusta. No lo soporto.
Es que demasiado brasas. O sea, yo sí, tiene algunos cómics que no están mal, pero es un poco brasas.
Rubia de verano,
Sobre todo demasiado lánguido. Demasiado, bueno, da igual. No vamos a hacer sangre.
¿Hoy qué toca la fiesta de Hortaleza? ¿Qué tenemos?
Hoy.
¿Javi?
Ya lo hemos dicho, ¿no? Javi? No, fue ayer, tío.
¿Fue ayer Javi Cantero? ¿Me he perdido Javi Cantero?
Sí, tío. Sí, tío.
Joder, tronco.
Hoy tienes a Super Singles.
Bueno, pues nada, pero quiero verlos. Espero que llamaría Teresa.
Y mañana
Ángel de hecho va desnudo con una bandera de España con toro atada a la espalda solamente para ir al concierto.
He quitado el toro y lo he cambiado por una foto de María Teresa Campos. Yo creo que la bandera de España debería ir con María Teresa Campos. Siempre.
Sin duda. En fin, esta ha sido la segunda parte de Comic Underground. Nos vemos la próxima semana aquí en Los Profesionales en Radio Enlace en el 107.5 con un tema que todavía no hemos pensado, pero seguro que va a ser tan interesante como este. Muchas gracias, guapo Ángel.
Muchas gracias, guapos.
Muchas gracias, pequeño Josh.
Muchas gracias a ti, Quique, por llevar el programa desde los controles.
Pues nos vamos. Esto han sido Los Profesionales. Hasta el próximo jueves. O sea, perdón, viernes. Adiós.
Adiós.
As we were born, into this world we were thrown. I like a dog without a bone, an actor out and low, riders on the storm, riders on the storm. There's a killer on the road, coming like a toad. Take a long holiday, let the children play. If you give this man a ride, sweet memories will die. Killer on the road, killer on the road. Riders on the storm, into this house we were born. In-
Radio Enlace 107.5.